En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes, día 3 de septiembre de 2019. Bueno, doy por supuesto que ustedes ya saben, si han seguido las informaciones más destacadas del día, que hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, ha reunido a la plana mayor de su partido, ha querido mandar un mensaje inequívoco de unidad, es decir, él es el líder máximo y todo el mundo le arropa, y ahí estaban los diputados, estaban los senadores, estaban los interlocutores de la vida civil, como dicen ellos, de la vida social con los que se ha estado entrevistando durante las últimas semanas, y también estaban algunos líderes territoriales del partido. Un acto multitudinario que tenía un aroma muy electoral, mucho más electoral que de otra naturaleza, en mi opinión. Esta es naturalmente una precisión muy personal, y ha presentado en sociedad un programa, una propuesta dirigida en teoría a Podemos, de 370 medidas, mayor parte de ellas de carácter socioeconómico, para tratar de tenderle una trampa, tampoco sería correcta la expresión. Bueno, para tratar de tender un puente, en todo caso un teórico puente, porque yo no tengo muy claro que el señor Sánchez lo quiera cruzar, para conseguir finalmente el acuerdo de Podemos. ¿A cambio de qué? Pues él le ha explicado que a cambio de dos cosas, básicamente. Primero, de reforzar mucho las garantías para que los pactos a los que eventualmente pudieran llegar el PSOE y Podemos se pudieran cumplir. Él ha hecho un razonamiento, bueno, en parte cierto y en parte incompleto, desde mi punto de vista. De hecho, dado que Podemos no se fía de nosotros, y lo que dice es que quiere que haya gente en el gobierno para que verifique desde la mesa del Consejo de Ministros que los acuerdos a los que lleguemos se van a cumplir, yo lo que le propongo a Podemos es que reconstruyamos esa falta de confianza estableciendo una serie de garantías externas, y ha propuesto hasta tres comisiones de seguimiento, una dependiendo del Ministerio de Hacienda, otra dependiendo o en el seno del propio Congreso de los Diputados, y otra dependiendo, que tampoco sé muy bien lo que quiere decir, de una especie de Sanedrín de la sociedad civil. No, tampoco ha dado muchos detalles y no se lo puedo comentar. Bueno, ¿por qué digo que es un planteamiento incompleto? Porque es verdad que Podemos no se fía del PSOE, pero también es verdad que el PSOE no se fía de Podemos. Por lo tanto, porque si el PSOE se fiara de Podemos, pues probablemente se quedaría sin argumentos para decir que no quiere que haya representantes de Podemos en el gobierno de concentración, que el propio Pablo Iglesias viene reivindicando todos los días y hoy también. Que es al final a donde quería llegar. Es decir, hoy Sánchez hace esa gran propuesta programática, muchas medidas, pero sabiendo que se queda ahí, en las medidas programáticas. Nada de presencia de Podemos en ese hipotético o eventual, ese querido, añorado, llorado y reclamado por activa y por pasiva gobierno de coalición que está reivindicando el señor Iglesias en representación de Unidas Podemos. Y claro, ¿qué novedad hay detrás de eso? Pues esta es la gran cuestión, ¿cómo lo valoramos? ¿Sánchez de verdad está haciendo una propuesta con idea de que pueda fructificar, o está haciendo un brindis al sol nuevamente? ¿Está, digamos, enriqueciendo el argumentario para después poder decir en una campaña electoral más bien próxima, que empezaría dentro de 3 semanas, lo he intentado todo y al final Podemos no ha querido pasar por el aro? ¿O de verdad está tratando de conseguir en extremis un acuerdo que le salve la investidura cuando faltan tan solo 3 semanas para que caduque el plazo que marca la Constitución española? Esta es la gran duda. Hay muchas crónicas, hoy es muy divertido seguir el seguimiento, es decir, la valoración de esa noticia en los medios de comunicación, porque me he encontrado ahí una que firma Carmen Torres, como viene en la tertulia, luego le preguntaré, diciendo que con una mano el señor Sánchez hace esas propuestas y con la otra cruza los dedos para que no se la acepten. Porque lo que quiere es elecciones, lo que quiere es poder vender, que lo esté intentando, pero al mismo tiempo que ahora el señor Iglesias no le salga con la ocurrencia: ah, qué buena idea ha tenido el señor Sánchez, voy a aceptarla, ya no quiero estar en el gobierno, acepto sus medidas a cambio de nada, a cambio de poco, a cambio de esas comisiones de seguimiento que les he dicho y se me ha olvidado contarles, y ahora subsano el error, que también le ha hecho una segunda oferta, ahora nos lo contará con detalle que tiene grande, en todo caso, una segunda oferta que es presencia en las instituciones. Saben ustedes que lo primero que ofrecía el señor Sánchez es presencia en los segundos niveles del gobierno. Ministros no, pero bueno, alguna secretaría de Estado, alguna subsecretaría, alguna dirección general, altos cargos de la administración política. Y ahora lo que ha hecho es desmarcarse con una oferta aparentemente distinta, no sé si muy distinta, que es ocupen ustedes cargos de alta representación institucional. Tampoco ha dicho cuáles, por tanto no me atrevo a hacer una crítica muy encendida a propósito de esa propuesta, pero huele mal, ¿por qué huele mal? Porque, hombre, un gobierno no tiene que colonizar las instituciones, el gobierno tiene que gobernar, las instituciones deberían tener un carácter cuanto más neutral posible, porque las instituciones están por encima de las alternancias políticas, en teoría, y por lo tanto ya descararse y decir, no, vamos a colonizar las instituciones. Y además te voy a utilizar a ti, socio político, para que pongas la cara, los rostros de la colonización política de un entramado institucional que por ser institucional está más allá del gobierno. Pues hombre, muy bien, no huele. No sé si cuando identificaran los cargos concretos que tenía el señor Sánchez en la cabeza podríamos matizar o no esta reflexión, pero yo creo que es bastante de sentido común que esa reflexión parece bastante oportuna. Me parece que las instituciones y el gobierno no tienen que ir por el mismo sendero. Pero bueno, en definitiva lo que les estoy contando es lo que ha ocurrido hoy y al mismo tiempo, no lo quiero ocultar, les estoy manifestando una cierta incapacidad para llegar a una conclusión concreta. No tengo ni idea, ni yo ni nadie, francamente. Nadie con quien yo haya hablado, si esto abre una expectativa razonable de acuerdos, más bien creo que no. Y las personas con las que hablo me dicen que no y que por tanto nada cambia. Y que esto sigue exactamente igual que ayer, que antes de ayer, que la semana pasada, que el mes pasado, que hace 2 meses, que hace 3 meses y que hace 4 meses. Fíjense ustedes si estamos estancados desde hace tiempo y que la expectativa de las elecciones el 10 de noviembre no varía absolutamente ni un milímetro después de lo que haya ocurrido. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido en concreto? Vamos con los detalles. Katy Garal, buenas tardes.
Buenas tardes. En un acto claramente electoral, desde la estación de Chamartín, maletas preparadas para la campaña y programa electoral esbozado, el PSOE lanzaba hoy una nueva oferta a Podemos en tiempo de descuento, a 20 días de que se disuelvan las Cortes y con poca o ninguna posibilidad de prosperar. Pedro Sánchez pasa de la vicepresidencia y de los ministerios a ofrecerles a Podemos esto.
Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros.
Una rebaja respecto a las anteriores ofertas que deja atrás el gobierno de coalición, pero también la entrada de Podemos en el segundo nivel de la administración. Lo que les ofrece son las empresas públicas, su gestión y su evaluación posterior a través de un control parlamentario. Sánchez argumenta que la coalición ya no es válida por la ruptura de la confianza con Podemos y que no puede haber un gobierno basado en la desconfianza. Por ello, y si Podemos no rectifica, no se presentará a una nueva investidura.
No estoy dispuesto a presidir un gobierno si en su acción y desempeño no es útil al interés general. Ese es mi deber como presidente del gobierno. Si no puedo actuar con eficacia para ofrecer la estabilidad que necesita nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, creo que no merece la pena intentarlo.
Una oferta que, sin embargo, constituye un nuevo fuego de artificio porque con una mano intenta supuestamente atraer a Podemos y con otra aleja a Esquerra con este rechazo al referéndum.
Diálogo, no unilateralismo. Encuentro, no ruptura, estatuto de autonomía y no un referéndum de autodeterminación que quiebra las bases de la convivencia y sitúa a las sociedades en un callejón sin salida, como estamos viendo en algún país cercano al nuestro.
Un rechazo que por primera vez se ha incluido negro sobre blanco en un documento interno. No lo hicieron en el pasado programa electoral, que pasó de puntillas para el tema catalán, pero sí lo hacen ahora con el objetivo de cegar la vía de Esquerra Republicana de Cataluña y por si acaso Podemos decidir apoyar en el último momento la investidura de Pedro Sánchez. Importante, por tanto, mañana la reunión con Esquerra en el Congreso entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián. Por la tarde será el mismo Pedro Sánchez quien se reúne en Ferraz con Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, evidenciando una vez más que no hay voluntad de momento de una reunión con Pablo Iglesias. Los equipos negociadores de PSOE y Podemos se dejan ya para el jueves, sin expectativas en el PSOE de que haya un acercamiento.
Las expectativas cambiarían si efectivamente en el partido de Pablo Iglesias hubiera habido una reacción, digamos, más entusiasta a la hora de acoger estas medidas. Ha sido una respuesta cauta y además dividida en dos fases, porque Pablo Iglesias ha estado esta mañana en Televisión Española, pero claro, todavía no se había producido el acto de Pedro Sánchez y por lo tanto todavía no podía valorar lo poco que sabe, porque él se ha enterado por los medios de comunicación, luego lo ha contado con cierto detalle. Pero bueno, en ese momento previo, antes de que Sánchez apareciera en ese acto electoral que nos contaba con detalle que te grabé hace un instante, sí que se ha manifestado el señor Iglesias a propósito del plan que quería poner en marcha el señor Sánchez, porque será conocido con anterioridad. El contenido específico de las propuestas no la conocíamos, pero el hecho de que iba a desarrollar esa oferta llena de propuestas sí que sabíamos que iba a ocurrir. ¿Y cómo ha valorado en ese momento Iglesias, insisto, antes de conocer las medidas concretas? Pues mal, tan mal como que ha dicho, mire, por ese camino no hay nada nuevo y por lo tanto no podemos seguir generando expectativas que no se van a cumplir. Alicia González.
A 20 días de que tengan que disolverse las Cortes, Pablo Iglesias no parece muy dispuesto a dar su brazo a torcer. Su apuesta es clara, gobierno de coalición sí o sí, con negociación sobre el programa, pero también con negociación sobre los equipos. Es lo que ha dejado claro esta mañana en Televisión Española, donde también se ha mostrado muy molesto con la actitud del Partido Socialista. Dice que él ya se humilló bastante cuando se echó a un lado para facilitar el gobierno y que no piensa admitir ni una imposición más.
Nosotros lo que queremos es poder hacer políticas para cambiar la vida de la gente y que se nos deje de humillar, que se nos respete. Se está pretendiendo humillar a muchos ciudadanos españoles que han optado por una opción electoral que tiene todo el derecho a tener una representación proporcional. Y nosotros estamos dispuestos a aceptar propuestas injustas, pero hasta cierto punto.
Y lamenta que el PSOE haga más por lograr la abstención del Partido Popular que el apoyo de Podemos.
Lo que es humillante, ¿sabes lo que es? Que a un partido que acaban de imputar a la señora Aguirre y a la señora Cristina Cifuentes, el Partido Socialista le esté pidiendo la abstención permanentemente. Eso es humillante. Y sin embargo, a nosotros, que no hemos robado ni una peseta ni un euro, nos vetan.
Aún así, cree Iglesias que lo único que pretende Pedro Sánchez es ir a elecciones.
O sea, creo que cuando uno no tiene mayoría absoluta, tiene que aprender a ceder. Y si Pedro Sánchez piensa que tenemos que repetir elecciones porque algunas encuestas le dice que le va a ir muy bien, creo que está faltando al respeto a la inteligencia de los españoles.
Por eso le pide que recapacite y tome el camino que ya han seguido varios de sus varones pactando con Podemos en sus respectivas comunidades autónomas.
Como ven ustedes, aquí sí que no hay ninguna novedad, absolutamente ninguna. Este es un discurso invariable que se ha quedado congelado en el tiempo y que reproducimos cada vez que hay algún tipo de novedad en este sentido. Pero es verdad que con posterioridad a estas declaraciones del señor Iglesias, que se han producido antes del acto del señor Sánchez, luego ha hecho unas declaraciones en una comparecencia rápida ante los medios de comunicación diciendo que algunas de las medidas le habían sonado bien. Tampoco ha dicho cuáles. Y además ha anticipado que no pensaba hacer una valoración de conjunto porque las quería leer con calma y que no quería comportarse como se comportaba el Partido Socialista cada vez que era su partido, Unidas Podemos, quien le hacía llegar al PSOE una propuesta programática. Y se despachan la respuesta en 2 minutos sin haberlas leído. Yo no quiero hacer lo que hacen ellos. Yo quiero tomarme un tiempo, verlas, analizarlas, estudiarlas y después ya contestaré. De entrada lo que digo es que hay algunas, tampoco ha dicho cuáles, que no me suenan mal. Pero claro, esto no es suficiente base como para que ahora podamos echar a doblar las campanas de júbilo y decir se preludia o se intuye o se barrunta un acuerdo de gobierno que desbloquee la situación en España. Sería llegar muy lejos. ¿Qué medidas son las que podrían sonarle bien al señor Iglesias en los oídos? ¿Cuáles son las principales novedades en ese larguísimo catálogo de 370? Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues hay muchas. Hay guiños a Podemos, ojo, hay guiños también a Ciudadanos, que ahora los vamos a contar. Y luego, por otro lado, hay una serie de medidas que pensábamos que iban a estar en esa propuesta abierta para un programa común progresista, con ese larguísimo nombre lo ha bautizado el presidente del Gobierno en funciones, y que, sin embargo, no están. Por ejemplo, la iniciativa de bajar el IVA de los productos de higiene femenina del 10% al 4%, como vimos en la propuesta de los presupuestos generales del Estado. Y eso, que no hace más que hacer alusión al tema en esas 74 páginas de una serie de medidas de lucha por la igualdad. Es curioso también porque se incluye la bajada de IVA a los servicios veterinarios, hasta un tipo del 10%, así como otras propuestas fiscales como la creación de un impuesto sobre algunos servicios digitales, la tasa Google. Lo que no contempla es la creación de un impuesto específico para la banca, que eso sí que lleva mucho tiempo pidiendo Podemos. Y ojo, porque sí que hay otras medidas guiño a la formación de iglesias, por ejemplo, en materia de vivienda, de lo más debatido durante estos encuentros durante el verano. De esta manera propone frenar la subida de precios abusivas del alquiler, estudian nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, dicen, como el índice estatal de rentas de referencia, insiste también en la creación de más vivienda pública y también les hace un guiño en el tema energético, adquiriendo el compromiso de poner el bono social general en el tema de la factura, del pago de la factura del gas para las familias que se encuentren en más desfavorecidas. También hay un acercamiento a Ciudadanos, Luis, como decíamos, la equiparación salarial entre policías y guardias civiles con los cuerpos autonómicos. Es una de las reivindicaciones más conocidas de la formación de Albert Rivera. También apuesta por la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, otra de las medidas estrella de Ciudadanos y que ya ha impulsado en muchas comunidades autónomas donde tiene capacidad de gobierno. Y una muy importante, el no expreso al referéndum de autodeterminación en Cataluña. Una cosa curiosa. En esta ocasión no incluye la negación a la aplicación del 155 de manera permanente, que sí que lo hizo en su programa electoral.
Nos contaba Katy Garate hace un instante en su crónica que además es la primera vez que lo pone negro sobre blanco, porque es verdad que en el programa electoral ahí hubo una gran ausencia. El Partido Socialista sencillamente no se pronunció, pasó de puntillas sobre el asunto del problema territorial, como lo conocemos, es decir, el problema de la unidad de España, para entendernos y para hablar con toda la claridad del mundo. Ahora sí, y por eso era muy importante, ahora analizaremos el contenido de las medidas socioeconómicas. La parte política más destacada es esta que nos acaba de contar Leticia Vaquero, esa referencia explícita al no al referéndum en Cataluña, sobre todo porque sabíamos y seguimos sabiendo, también lo recordaba Katy Garate hace un instante, que está pendiente una entrevista en las próximas horas entre representantes del Partido Socialista, en definitiva del Gobierno, y de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, ya saben los de Esquerra que se van a encontrar no rotundo al referéndum que están reclamando. ¿Eso en qué situación les deja de cara a una hipotética votación de la sesión de investidura? Esmeralda Ruiz.
La primera reacción a ese documento programático de Pedro Sánchez ha salido pocos minutos después de la rueda de prensa del Palau de la Generalitat, tras la reunión de gobierno habitual de los martes. La portavoz Meritxell Budó, que ha aprovechado el contexto para advertir al Partido Socialista de que o cambia de estrategia y de discurso o ve muy complicado que los números le acaben saliendo. Los votos de los separatistas siguen siendo imprescindibles para que salga adelante esa investidura antes del 23 de septiembre y el partido de Puigdemont hoy en boca de la portavoz le ha querido avisar.
Nosotros consideramos que debatir se puede debatir de todo, que el derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho y que, por tanto, podemos ejercerlo. Y en este sentido, recordar que lo que está pasando es un problema político.
Pero ojo, no es el discurso de Esquerra, que es realmente en esta variable la pieza clave. Son sus escaños los que necesita Sánchez, vía abstención, para poder sacar adelante un segundo intento de investidura, de estar buscando esto, claro, Pedro Sánchez. En Esquerra sí es el escenario deseado, que pueda haber un gobierno socialista cuanto antes y después ver de qué manera poder seguir presionando. La abstención se mantiene, por tanto, y pese al documento, como gesto en aras de favorecer un posterior entendimiento. Prueba de ello es que los de Junqueras mantienen la reunión de mañana a las 10 en punto en el Congreso de los Diputados entre la portavoz Adriana Lastra, el secretario de Organización José Luis Ábalos y los diputados separatistas Gabriel Rufián y Carolina Telechea. En una entrevista en Cuatro, Rufián ha dicho esta tarde que pedir a la gente ir a votar el 10 de noviembre sería un fracaso y sobre todo un riesgo que puede suponer tener apuntado él a Santiago Abascal como ministro de Defensa. Esquerra mantiene, por tanto, esa apuesta ahora a cambio de nada para evitar un gobierno de derechas. Un capítulo más del serial, por nosotros no será que vayamos de nuevo a las urnas, porque la negativa al referéndum ya se la esperaban. Otra cosa es lo que pueda hablarse con el Partido Socialista una vez logre conseguir desbloquear la investidura y se vea obligado a sacar ya en este punto los presupuestos.
Resumen del resumen, nada nuevo bajo el sol tampoco en la orilla de Esquerra Republicana de Cataluña, porque Rufián debe ser la decimocuarta vez que hace la misma reflexión. Antes de elecciones, antes de correr el riesgo de que la derecha retome el poder político en España, hay que buscar cualquier otra salida, aunque nos digan que no al referéndum. Insisto, si nos vamos a la hemeroteca, veremos esta reacción, la recuperaremos, la recordaremos no menos de 4 o 5 veces. Pero bueno, esta es la parte política. La parte mollar de esas 370 medidas, como les decía al principio del programa, es la parte socioeconómica. No sé si va a llevar a alguna parte o no, no tengo ni idea. Yo creo que Podemos, al final, no va a recorrer ese camino. Pero, ¿qué pasaría si lo recorriera? ¿Qué impacto tendría en la economía española que se aplicaran esas medidas? Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Qué pasaría si esas medidas se aplicaran?
Bueno, sería verdaderamente desastroso. A ver, muchas de esas medidas ya las conocíamos porque son un refrito del programa electoral, pero sí creo que hay alguna novedad que es especialmente significativa y preocupante. Y es básicamente que apuestan a las claras, ya sin ningún tipo de ambaje o de matiz, por derogar la reforma de las pensiones del año 2013, la reforma que desindexaba las pensiones del IPC y que introducía el factor de sostenibilidad. ¿Por qué digo que esto es preocupante? Porque sin la reforma de 2013, el agujero adicional que ya tenemos en la seguridad social se va a elevar en unos 35.000 millones de euros al año. El PSOE no nos ha dicho, en el documento tampoco aparece, cómo se va a financiar esto. Porque en el documento hay subidas de impuestos, pero la propia estimación que hace el PSOE de cuánto va a suponer esas subidas de impuestos no son mucho más de 4.000 millones. Entonces, si abres un agujero de 35.000 y tienes un agujero de y tienes ingresos de 4.000, en el mejor de los casos, pues no salen las cuentas.
Esa es la noticia, digamos, la peor de las medidas que has localizado, pero ¿hay alguna más que te preocupe especialmente?
Bueno, desde luego que estemos en plena desaceleración económica y se plantee de facto derogar muchos aspectos beneficiosos de la reforma laboral, como volver a instaurar la ultraactividad de los convenios, que básicamente significa que un convenio se extiende mucho más allá de la vida para la que se lo ha pactado, pues es desde luego una noticia también negativa, aparte pues de endurecer pues los requisitos para firmar contratos a tiempo parcial o firmar contratos temporales sin ningún tipo de alternativa abaratada por el lado de los contratos indefinidos. Por tanto, dificultar la contratación en un momento de, ya digo, desaceleración. O las subidas de impuestos que mencionábamos antes, que no son nuevas, porque son en esencia las mismas que había en el anteproyecto de presupuestos, pero todas ellas son malas para la economía. Al final son gravámenes que van a recaer sobre el personal cualificado, sobre las empresas, sobre el ahorro, sobre los servicios digitales. Y, hombre, yo creo que incluso el propio Partido Socialista es consciente de que en medio de una desaceleración lo peor que puedes hacer desde un punto de vista fiscal es subir los impuestos.
Don Juan Ramón Rayo, gracias. Un saludo cordial.
Muchas gracias. Un abrazo.
Es martes, es 3 de septiembre de 2019. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Pues Luis, empezamos hablando del revuelo en el Congreso de los Diputados, donde han decidido suspender el saludo protocolario que los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores iban a dispensar a una delegación de Irán que se encuentra de visita en España. Ha sido la decisión tomada por el presidente de esa comisión, el socialista Sergio Gutiérrez, con quien hablaremos aquí en Casa de Herrero dentro de unos minutos, después de una denuncia pública que ha hecho el partido de Santiago Abascal, Vox, que anunciaba que no iba a asistir a esa reunión por las condiciones protocolarias impuestas a las mujeres por parte de estos diplomáticos iraníes que reclamaban que nuestras diputadas no estrecharan la mano a sus representantes, a los representantes del país islámico. Lo explicaba en Es la Tarde de Dieter, aquí en Es Radio, la secretaria general de Vox, Macarena Olona.
Nadie ha sido capaz de decir, miren ustedes, cuando políticos occidentales vayan a Irán, no se preocupen, que somos educados, sobre todo si somos españoles. Cumpliremos las normas de protocolo que procedan. Pero si ustedes vienen aquí, a nuestro país, se cumplen nuestras normas. Y punto. Eso es lo que me parece sorprendente, que nadie haya sido capaz de plantarse.
Y hoy seguimos hablando de la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en el caso Púnica, y por ello en el Partido Popular no se habla de otra cosa. Lo más curioso es que hay dos versiones, los que prefieren marcar distancias con Aguirre y los que la defienden, como Cayetana Álvarez de Toledo.
Desde algunos medios de comunicación directamente elevan a conclusiones lapidarias y definitivas. Conclusiones que de momento, como ustedes saben, son provisionales, son indiciarias y que tienen que estar sometidas a un largo proceso de contradicción. En los procedimientos de justicia es fundamental también la defensa y está pasando también en España que la indefensión empieza con la propia notificación.
Sepan además que el paro se ha incrementado en 54.300 personas durante el mes de agosto. El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer hoy estos datos, que suponen el mayor incremento en un mes de agosto desde el año 2010. Te podemos decir que ahora mismo en nuestro país hay 3.065.000 parados. Cambiamos de asunto porque Ciudadanos, que es el socio de gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ha apoyado hoy esa comisión de investigación sobre Avalmadrid y para ver si hay algún tipo de relación con la actual presidenta. Una comisión registrada en la Asamblea de Madrid por Partido Socialista, Más Madrid y por Podemos. Lucía Guadalupe.
Desde la oposición no descartan llegar a solicitar la comparecencia de Ayuso. El socialista Ángel Gabilondo destaca que el caso de Avalmadrid no es aislado y asegura que está haciendo mucho daño a la credibilidad de la política madrileña. Íñigo Errejón, de Más Madrid, ha manifestado su preocupación porque Ayuso pueda venir debajo del brazo con un escándalo como el de sus predecesoras. Y con un tono más crítico, Isabel Serra, de Unidas Podemos, asegura que no le sorprendería si la popular acaba dimitiendo como las exdirigentes.
Nosotros vamos a pedir aclaraciones y que se asuman las consecuencias.
Que la señora Ayuso está mintiendo. No puede decir que sea una cuestión personal, es que es presidenta.
Desde luego que creemos que Isabel Díaz Ayuso debe de venir a dar explicaciones.
Y un apunte en la información internacional, porque el gobierno británico ha perdido esta tarde la mayoría en la Cámara de los Comunes después de la deserción de uno de los diputados que se ha pasado a las filas del Partido Liberal Demócrata en pleno debate parlamentario. Es un cambio importante que amenaza la estabilidad del gobierno de Johnson a pocas horas de la votación clave para el futuro de Reino Unido.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues empezamos, si te parece, con la selección española de fútbol, que mañana se va a Bucarest, a Rumanía, para jugar el quinto partido oficial, el quinto partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Hemos ganado los cuatro primeros. Hemos ganado a Malta, a Noruega, a Islas Feroe y a Suecia. Mañana jugamos en Rumanía, en teoría, el partido, la salida más complicada del grupo, aunque yo creo que España es favorita el jueves. Luego habrá que jugar otro partido el domingo, ya en tierras españolas, en Gijón, ante Islas Feroe, un partido fácil que va a servir como homenaje a un grande de nuestro fútbol, fallecido hace año y medio, Enrique Gastrochini, jugador del Sporting, del Barcelona, pero que valdrá ese partido ante Islas Feroe el domingo para hacerle un homenaje a uno de los grandes del fútbol español. Eso será el domingo a las 9:45, como te digo, después de haber ido a Rumanía. Hoy Robert Moreno ha dado su primera rueda de prensa como seleccionador y ha dicho que, pues, cosas interesantes. Por ejemplo, me ha llamado la atención que los tres porteros, él cuenta con los tres y no se decanta por ninguno. Incluso Pau López, que parece el tercer portero, puede tener opciones de jugar. Y ha hablado de Sergio Ramos, y de Sergio Ramos ha dicho una cosa interesante, que le exigirá más a Ramos porque si no está al nivel, no le, se van a caer los anillos para no llevarle a la selección española, con lo cual eso es muy interesante. Ningún jugador en principio tiene el puesto asegurado.
Bueno, hablas de las declaraciones en el ámbito estrictamente deportivo, que también ha hecho unas declaraciones en el ámbito, si quieres, personal, humano, hablando de Luis Enrique y de su disposición a dar un paso al lado si Luis Enrique quisiera volver, que también le honra como ser humano.
Sí, ¿no? sí, ha dicho que Luis Enrique es su amigo, que por encima de todo es su amigo, y que si decidiera volver a entrenar o a la selección o a cualquier otro equipo y le llamara para ser su segundo, que él daría un paso al lado como seleccionador y se iría con él, porque es lo que tiene que hacer o lo que le pide el cuerpo. Que la situación de antes, es decir, ser segundo de Luis Enrique, era la que más le gustaba a Robert Moreno. Ahora le toca, pues, por avatares de la vida, ser el seleccionador nacional.
Bueno, y hasta ahora no hemos hablado, pero tendremos que empezar a hablar, sí, porque hay una clara expectativa muy favorable para los intereses de Rafa Nadal del US Open. Ayer, en un partidazo increíble de Rafa Nadal, donde ha demostrado que está en una forma pletórica, se deshizo de Cilic.
Sí, y como se le han ido rivales, en teoría, del cuadro, pues se le está poniendo bastante bien a Rafa Nadal, que mañana juega ante Swarman. Por cierto, la página oficial del US Open ya da a las 3 de la madrugada el partido de mañana de Rafa, porque ponen primero el primer partido del turno de mañana. Hoy juegan, están a punto de hacerlo ya, Babrinka y Medvedev en el primer partido, y luego Dimitrov y Federer van a jugar esta madrugada a las 3. Mañana el partido entre Berrettini y Monfils será a las 8, en teoría, de la tarde, y ponen el de Nadal a las 3 de la madrugada ante Swarman. Fíjate, Swarman en cuartos de final y, en teoría, el que gane del Monfils-Berrettini en semifinales, con lo cual yo creo que Rafa tiene bastante bien el cuadro para llegar a la final, esperemos.
Crucemos los dedos.